Hermano, Dios lo bendiga. Siempre, hermanos, es...
Como les digo siempre, es un gustazo estar con ustedes. Veo caras similares. Es gustazo, es una palabra. Mucho gusto el estar con ustedes aquí compartiendo la palabra. Yo me acuerdo, hubo en uno de los campamentos que yo fui, hubo un hermano que siempre daba buenas lecciones. Y uno de mis amigos allá le pregunta, le dice, ¿cómo tú encuentras estas lecciones que siempre son profundas, pero no tan profundas? Y lo dejan a los hermanos diciendo, wow, qué buena lección. Y él le dice, bueno, yo me afeito. Y al principio no le entendí, pero de lo que él trataba de decir era, él se miraba al espejo y al afeitarse veía los problemas que él tenía. Y de ahí sacaba una lección en cuanto a cómo mejorar en esos problemas. Eso es lo que yo hice en ese instante. No me afeité. Pero lo que hice fue... tengo a mi mamá siempre que me ayuda en cuanto a mis faltas. Y una de las cosas que ella menciona es la humildad. Cómo el ser más humilde. Entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. La humildad. Ese es uno de los frutos que Pablo menciona en Gálatas. Uno de los frutos del Espíritu. El ser humildes. Voy a dar la definición de la humildad que encontré en el diccionario. La definición de la humildad es esta. Persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Otra vez. Persona que tiene la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Vamos a romper esta definición en dos puntos que vamos a hacer hoy. La primera, el dar menos importancia, restar importancia a los propios logros y virtudes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a veces para nosotros entender una definición mejor, ¿qué hacemos? Buscamos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en la matemática nos dan una teoría, estamos nosotros ansiosos para ver un ejemplo y decir, ¡oh, eso tiene sentido así! ¿Cuál es el mejor ejemplo de la humildad que nosotros tenemos en cuanto a la capacidad de restar importancia a los propios logros y virtudes? Porque tenemos a Dios, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, tantos ejemplos. Yo creo, Génesis y Números, que yo conozco más. Toda la pelea entre Dios y su creación, porque su creación busca una cosa y Dios busca el bienestar de su pueblo. Pero ¿qué hace su pueblo? Arrogante, busca lo propio, no busca obedecer a Dios. Vemos esto en Adán y Eva buscando sus propios deseos. Vemos esto en sus hijos, Caín matando a Abel por su orgullo, por su ego, por ser el mejor, y porque Abel le cayó mejor a Dios, entonces tiene que morir. Y vemos esto más y más antes del diluvio, toda una generación mala, llena de maldad en su corazón desde su juventud ante los ojos de Dios. Por la arrogancia, por buscar los propios logros, por alejarse de la ley que Dios les da. Y seguimos más hasta el pueblo de Israel, la salida del Éxodo. Dios los saca con una mano poderosa, pero igual, siguen buscando lo propio, siguen buscando sus propios anhelos, sus propios logros. No tenían humildad, no tenían la capacidad de restar importancia a ellos mismos. Vemos todo lo contrario en Dios. Dios pudiendo decir, yo no tengo que hacer nada con esta gente. Yo soy muy poderoso para estar lidiando con este pueblo arrogante que siempre se cubre los oídos y no me escucha. Mejor lo voy a destruir. Pudo haber hecho eso muchas veces, ¿verdad? Pero no lo hizo. Su humildad. Vemos que hace que Dios siga con ese pueblo, cuidando a ese pueblo en todo su camino. Otro ejemplo grande que tenemos también, como la hermana mencionó, es Jesús. Dios personificado. Ahí está Jesús. Y el mejor ejemplo que tenemos cuando lo arrestaron, ¿verdad? Cuando le golpeaban los guardias y le decían, adivina quién te golpeó. Jesús pudo haber usado sus poderes, roto lo que tenía atado, se quitaba la venda, con una cara molesta lo pudo haber mirado y dicho, ¿tú sabes quién soy yo? Y como el himno que estaba tratando de traducir a Brigham dice, pudo haber llamado a 12 legiones para bajar a 12 o 10 mil, no sé, pero pudo haber llamado a muchas legiones a bajar y cómo hubieran quedado los soldados. Manos arriba, con cuidado, dice Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Se restó la importancia a sí mismo, porque tenía una causa que sobrepasaba lo que él veía, cómo él se veía a sí mismo. Y por eso que su causa tiene tanta importancia hasta hoy en día. Restó importancia a sus propios logros, buscando el bienestar del prójimo. Y eso es lo que vino a enseñar, ¿verdad? El buscar el bienestar del prójimo. Buenos ejemplos que tenemos. Pero hay un problema, a veces el mundo ve estos ejemplos. Ve a Dios, ve a Jesús, ve a nosotros tratando de imitar ese ejemplo. Y malentienden la humildad con otros términos. Dicen, oh, tú no es que tú seas humilde, es que tú eres débil.
Sí.
Es que tú tienes miedo. No es que tú quieras ser humilde y quieras te restes importancia a ti mismo. Es que tú no tienes importancia, punto. Así es como ve el mundo la humildad. Y esa definición que hace entra en nuestras mentes. Y vemos al humilde como al débil. ¿Y qué pasa? Nos prestamos más y más importancia a nosotros. En situaciones donde nosotros tenemos que ser pacientes, en situaciones donde nosotros tenemos que tener una calma fuerte, lo perdemos. Cuando, por ejemplo, en el trabajo, viene alguien y empieza a gritarles por cualquier cosa, ¿qué hacemos nosotros a veces? Seguimos gritando y seguimos peleando. O en otras situaciones, sean amigos, hasta familiares, perdemos la cabeza. ¿Por qué? Porque queremos defender nuestra causa. Mi causa es más importante que la tuya. Tú tienes que perder y yo tengo que ganar. ¿Qué eso crea? Más y más problemas, ¿verdad? Ahí vemos la arrogancia presente. El uno creerse más que el otro. ¿Soluciona algún problema esto, hermanos? Nunca soluciona problemas, ¿verdad? Vamos a ver ejemplo tras ejemplo. ¿Qué crea más? Uno pudo haber ganado. ¿Pero hay hermandad? No, hay conflicto. Eso no es humildad. ¿Qué es la humildad? Vayan a Gálatas conmigo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice Pablo aquí en Gálatas. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, bueno, yo predico a Jesús, y pero yo soy el que está yendo por el mundo. Yo soy el que va, y pudo haber dicho, y mis llagas son las que siguen predicando la palabra, porque si no hubiera sido por mí, la palabra nunca hubiera llegado a ustedes, porque Jesús nunca vino a Galacia, yo tuve que venir aquí. ¿Qué dice Pablo? Yo no soy más el que vivo, es Cristo el que vive en mí. No es mi importancia la que vale, no es mi logro el que vale, ya más, mi logro ya no cuenta, es el logro de Cristo el que ahora yo persigo. Y vemos esto en la vida de Pablo, ¿verdad? Podemos ir a Filipenses, todas las cosas que Pablo tenía, la importancia que Pablo sostenía. El fariseo se llama el mejor, pero aún así deja todo eso y busca el logro que Jesús vino a hacer. Ahí vemos una humildad tremenda. El prestarse ni siquiera menos importancia. El decir que Él no vale nada. Que solo vale el vivir como Cristo vivió. Es una humildad que nosotros tenemos que imitar. Es decir, ya no vive Beto aquí. O Beto está aquí en la carne, sí, pero Beto, ¿qué está haciendo? Está buscando o está haciendo el trabajo que Cristo me ha encomendado. Que todo en mi vida sea para cumplir el trabajo que Cristo ha puesto en mi camino. No es el miedo, no es el decir, oh, yo le tengo miedo al infierno, entonces tengo que hacer lo que Dios haga. No, es dejarlo todo en las manos de Dios y decir, Dios tiene algo importante para mi vida. Dios nos ha dado un trabajo y tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Dejar lo nuestro, dejar nuestros propios logros. Pero no solamente es decir, bueno, ya dejé mis logros, tengo que trabajar para Cristo, tengo que hacer lo que Cristo me diga que tengo que hacer. No, es ayudar a otros, es sacrificarnos por otros. El darnos menos importancia a nosotros mismos quiere decir que vamos a darle importancia más a los demás. ¿Y qué quiere decir eso? Si el hermano Brigham necesita algo, ahí va a estar Beto para ayudar. O si otro hermano necesita algo, ahí va a estar el otro hermano para sostenerlo. Vayan a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Si no tienen, ahí está. Filipenses 1, versículo 21. Conocemos Filipenses 1, 21 porque es un versículo usado bastante, ¿verdad? 1, 21. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos otra vez, Pablo estaba solo enfocado en hacer el trabajo de Cristo. Ya no valía para él más sus logros. Pero miren lo que dice. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. ¿Qué era mejor para Pablo hacer? Para Pablo era mejor morir, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba cuando Pablo muera? Se iba a ir al cielo, iba a estar con Cristo. Pero ¿Pablo piensa mejor en su propio bienestar?
No.
¿No? ¿Qué dice? Pero mejor, para, es más necesario el que yo me quede para ayudarles a ustedes. ¿Vemos la humildad ahí? El que reste menos importancia a su propia ganancia, yo voy a quedarme aquí para ayudarles a ustedes. Pablo está diciendo esto, hermanos, mientras está en la cárcel. Tantos problemas que Pablo pasa y finalmente le dan el chance de morir. Y él dice, no, voy a sufrir un poco más, pero voy a ayudarles a ustedes. Eso es ilógico. ¿Para qué sufrir más? Porque Pablo ya no le daba importancia a sí mismo. La importancia era ayudar al hermano. Igual nosotros, hermanos, nosotros no pasamos lo que Pablo pasó. Y aún así no somos humildes suficientes para tomarnos el tiempo y ayudar a nuestro hermano. No con cosas grandes, sino con cosas pequeñas. Ver cómo está el hermano. Ver cómo está su vida, si todavía está vivo. ¿Nos tomamos el tiempo para hacer eso? ¿O dejamos que venga el próximo domingo para recién enterarnos si todavía está ahí? Es porque vemos nuestras cosas como más importantes que nuestros hermanos y dejamos el tiempo pasar. Tomémonos tiempo, hermanos, para ayudarnos unos a los otros. Eso es lo que hace la hermandad más fuerte, ¿verdad? El hacer cosas por nuestros hermanos. Yo me acuerdo, Billy, mi hermano, siempre peleábamos. Y hay algunos que aquí pueden atestiguar sobre eso. Siempre peleábamos. Hasta que me tocó la madurez, hace algunos días. Y decidí ya no pelear con mi hermano. Y lo que voy a hacer es, cada vez que él necesita algo, yo voy a ayudarle. No importa si él me dice gracias, no importa si me devuelve el favor, voy a ayudarle. Hermanos, al empezar eso fue tan difícil. el ayudar y que no sea reconocido. Y cuando necesitas un favor y le pidas, él te diga no. Y tú dices, pero yo te ayudé, y te diga no, no puedo. Bien difícil, bien difícil. Pero con tiempo, ¿qué pasa? Se da cuenta del solo, se dio cuenta del solo. Y ahora en nuestra hermandad, yo creo que está el estado más fuerte que puede estar. No peleamos, razonamos entre nosotros, hablamos. Hasta en el trabajo estamos hablando. Una persona que trabaja con nosotros dice, ¿de qué tanto hablan? Ustedes viven juntos. Pero siempre encontramos algo de qué hablar, cómo comunicarnos, como verdaderos hermanos. Esa es la relación que tenemos en él nosotros. Porque la relación de hermanos que tenemos nosotros sobrepasa la sangre y la carne, ¿verdad? Es una hermandad eterna. ¿Cuán mejor debe ser nuestra relación unos a los otros? Dejemos la arrogancia al costado. Dejemos nuestros propios logros al costado. Y busquemos el bienestar de nuestro hermano con una simple llamada. Que eso ayuda bastante. Bueno, pensemos en los demás hermanos. Eso nos ayuda bastante a darnos menos importancia a uno mismo. Esa es la primera parte de la humildad. La segunda parte, yo creo que esta es la más difícil, reconocer los defectos y errores. ¿Alguno de ustedes, alguien su mano, han visto El Chavo del Ocho? Okay. El profesor Jirafales, siempre me acuerdo de su dicho. Yo me he equivocado una vez en mi vida, dice. Cuando pensaba que estaba equivocado. Yo me he equivocado una vez en mi vida. Cuando pensé que estaba equivocado. Qué humilde ese hombre, ¿verdad? Y a veces nos comportamos así. Cometemos un error y decimos, bueno, cometí un error, pero... son poquitos los que cometen. Esos errores vienen como Navidad. Una vez al año. Y pensamos así. Y pensamos, yo no cometo tantos errores. ¿Y qué pasa? Cuando cometemos errores, ¿cambiamos? No. Pensamos porque no cometemos tantos errores, que los errores que cometemos no valen. Pero sí valen. ¿Qué tenemos que hacer con esos errores? Darnos cuenta que hemos faltado. Puede ser así un hermano o hasta Dios. A veces tenemos la mentalidad, bueno, yo soy tan bueno que si falto a Dios una o dos veces no importa porque estoy haciendo tantas cosas buenas. ¿Así trabaja? No. ¿Qué tenemos que hacer? Borrar todas esas cosas, darnos cuenta que estamos faltando en un área. Y tener la humildad suficiente para decir, he faltado. Pero no solamente eso. Vayan a Hechos capítulo 9. No solamente es el darnos cuenta de que hemos faltado. Hay otro paso que tenemos que tomar. Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos 9 es famoso porque tenemos la historia de un perseguidor de la iglesia y su transformación radical, que fue de perseguidor de la iglesia a perseguido por la iglesia, no por la iglesia que lo perseguía, sino por la razón de la iglesia, por Cristo. Jesús se le presenta en una luz y dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo porque Jesús le dice, se va a la ciudad de Damasco y ahí se encuentra con Ananías que le dice, hermano, levántate, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, porque 3 días no había comido, no había bebido, estaba llorando. Veo las razones por qué todas las maldades que él cometió. Pero miren el versículo 20. Él se da cuenta que cometió el error, pero se queda ahí, se bautiza y dice, ok, ya terminé, estoy bien. ¿Qué dice? Enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga diciendo, este es el Hijo de Dios. Ni siquiera pasó un capítulo, hermanos, de su conversión. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue a las sinagogas a predicar. No parado aquí en el púlpito diciendo, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. No, a las personas que estaban caminando y Jesús es el Hijo de Dios. Mira, yo sé, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, yo lo vi. Él me habló. Yo antes perseguía a los cristianos porque pensaban en la locura de Jesús, pero ahora yo creo. Yo sé, lo he escuchado. Vemos el cambio radical que Jesús hace, ¿verdad? El hermano Jerry, si no me acuerdo, hizo una clase de eso aquí, las conversiones en el libro de Hechos. ¿Y cuán radical fueron esos cambios? ¿Hechos por hombres? No, hechos por la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque fueron humildes suficientes para darse cuenta de sus errores y tomar el paso de cambiar. Tomar el paso de ser no uno más del montón que sabe que comete errores, sino ser uno del grupo pequeño que cambia esos errores y que mejora. El reconocer errores es humano. El arreglarlos o el corregirlos, eso es de un cristiano. Eso viene de Cristo. Así tenemos que pensar, hermanos. No ser humilde suficiente para decir, oh, yo cometí un error, sino para cambiarlos también. Primera de Tesalonicenses 1, y esto rapidito, no vayan allá. Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, y vemos una iglesia que antes, y Pablo solo se quedó predicando y por 3 semanas, esta era una iglesia que aún por tan poquito tiempo que Pablo se queda con ellos, en versículos 9 y 10 le dice: ustedes amaron tanto a Dios que dejaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo. ¿Ese es un paso o dos pasos? Hay dos pasos ahí. Porque los tesalonicenses fácilmente hubieran dicho, bueno, dejé a los dioses, automáticamente estoy siguiendo a Dios. ¿Eso es verdad? No. Vamos a la historia podemos ir a la historia del joven que tenía los siete, el demonio en su corazón, y dice que el demonio salió de su corazón, y después vuelve el demonio y ve su casa, su corazón limpio, ordenado, pero vacío. ¿Y qué hace el demonio? Trae 7 demonios peores que él a llenar la casa. ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros errores, pero no los eliminamos y llenamos nuestro corazón de Cristo? Peor nos volvemos. Más errores cometemos. Tenemos que reconocer y cambiar. Santiago 1 habla de cómo la palabra es nuestro espejo. La palabra nos ayuda a darnos cuenta ¿cuáles son nuestros errores? ¿Pero la palabra automáticamente cambia nuestros errores? No. ¿Qué hace? Te muestra. Dice Beto, mira, aquí tienes un barro en la cara. Beto no va a decir, oh, yo tengo un barro. Ok, y salgo afuera con mi barro, luciéndolo como diría. No. ¿Qué hago? ¿Me lo cubro? ¿O hago todo lo posible para que no esté ahí? ¿El espejo me ha quitado el barro? No. Lo mismo con la palabra. Cometemos errores y la palabra nos muestra y nos dice, mira, has hecho esto. Pero la palabra no nos quita el error. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar y cambiar. Mirar y decir, Oscar, quitarme este barro. Así tenemos que trabajar, hermanos, en cuanto a la palabra. Mirarnos al espejo y darnos cuenta de los errores que cometemos. Hermanos, la humildad no es algo fácil. Y la razón, yo creo, por la cual es un fruto del Espíritu, es porque es algo que tiene que trabajarse continuamente. De un árbol de manzanas, si usted saca una manzana, ese árbol, ¿eso quiere decir que el árbol nunca más va a dar fruto? No, ¿verdad? Si usted le saca la manzana, ¿qué pasa en la próxima temporada? Sale más manzanas. ¿Por qué se le llama el fruto del Espíritu? Porque produce. No solamente en usted. ¿En quiénes? En lo que está alrededor suyo. Es algo que nosotros tenemos que trabajar continuamente, seguir trabajando hasta que moramos. Nunca vamos a poder decir, yo soy tan humilde. Mi humildad es tanta que nadie se da cuenta. Yo soy el hombre más humilde de la tierra. No, eso, no, nunca uno puede decir eso, porque al decir eso ya dejó de ser humilde. Hay una historia, cuenta de un hombre que hubo un gobernador de un pueblo pequeño, y buscó, dice, por buscar al hombre más humilde de la ciudad. y lo encontró. Dice que todos unánime votaron por este hombre. Hicieron una parada grande, carros pasaban y él estaba en un carro, y al final el hombre, el gobernador le da la estampa aquí de oro, diciendo el hombre más humilde de la ciudad. Dice, pero la historia que lamentablemente se la tuvo que quitar el próximo día, porque el hombre se levantó y empezó a caminar la ciudad con su estampa diciendo, yo soy el hombre más humilde de la ciudad. ¡Oh, ahí se acabó la humildad! La humildad es una de las cosas más difíciles de tener, porque no se muestra, no se nota. Y a veces queremos que la gente note que somos humildes, pero ahí se acabó la humildad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que seguir siendo humildes. ¿Quién es el que ve la humildad?
Dios.
Él es el que sabe cuando somos humildes. Y el que Él vea, eso es lo único que cuenta. ¿No es verdad? El que Dios vea es lo único que cuenta. Dar menos importancia a uno mismo y reconocer nuestros errores. Quiero terminar, hermano, con una anécdota. Y esta sí yo sé que es verdad porque está en la historia. La otra no sé si de verdad pasó. Booker T. Washington. ¿Ustedes alguna vez han escuchado su nombre? Booker T. Washington. Este es la primera persona de raza afroamericana que llegó a volverse presidente de una universidad. La universidad en Tuskegee. Una posición muy importante para un afroamericano en su tiempo. Dice la historia que él estaba caminando a su casa de un día largo de trabajo, y una mujer blanca lo para en el camino, una mujer adinerada, lo para en el camino y le dice, ¿quieres ganarte algunos dólares? Tengo leña que necesita ser cortada. Claro, ella no sabía quién él era. Ahora, si usted fuera Booker, ¿qué usted le hubiera dicho? Señora, por favor, no puedo ensuciarme mis mangas. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy presidente de la universidad. ¿Voy a cortarle? Bueno, dice que Booker hizo todo lo contrario. Se arremangó. La manga. Agarró el hacha y empezó a cortar la leña. La señora le pagó al final y él se fue. Hubo una joven que lo vio a él hacer eso, una joven que era parte de la universidad donde él era presidente, y va y le cuenta a la señora y le dice, señor, usted acaba de contratar al presidente de la universidad. La señora el próximo día va al despacho de Booker y le pide perdón y le dice, lo siento, no quise haber hecho eso de una forma racista. Y Booker le dice, no hay problema, señora, todavía a mí me gusta ayudar a las personas con mis manos. Un presidente de una universidad, hermanos, ¿nosotros qué somos aquí? Somos presidente de nuestro cuarto, de nuestra casa, ¿verdad? Nuestra caja de juguetes, no sé. Pero comparado a este señor, no tenemos posición aquí. ¿Cuál más humilde? Comparados a Jesucristo, ¿qué posición tenemos aquí? Nada. Y vemos humildad y decimos, yo tengo que trabajar para ser más humilde. Tenemos que ser humildes, hermanos, para agradar a Dios. Ningún arrogante va a poder entrar a la casa de Dios, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que corregir siempre es el pecado. El pecado siempre está ahí acechando, buscando la manera de entrar a nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Eliminarlo. El pecado son los errores que cometemos. Tenemos que ser humildes suficientes para darnos cuenta que hemos cometido esos errores. Pero ¿cómo podemos quitar esos errores por completo? Bueno, Jesucristo vino a este mundo y fue humilde y murió en la cruz para dar su sangre, para limpiar esos errores, para que ante los ojos de Dios nosotros seamos limpios, para que podamos ir ante Dios diciendo, yo antes era pecador, pero gracias al sacrificio ahora estoy limpio. Hermanos, que la humildad nazca en nuestro corazón hoy para tomar ese paso, si todavía no nos hemos bautizado para el lavamiento de nuestros pecados. Pero si ya tomamos ese paso, sigamos firmes. sabiendo que tenemos a alguien que fue tan humilde que dejó todo lo que estaba ahí arriba en el cielo para bajar por nosotros. Nosotros hagamos lo mismo por nuestros hermanos, hagamos lo mismo por Dios. Dejemos nuestros logros y enfoquémonos solo en Dios. Gracias por su atención, hermano. Dios lo bendiga.